El president de la Generalitat ha defensat, a l'inici del debat de política general al Parlament, la gestió del seu govern davant la crisi del Covid-19. Torra ha assegurat que està convençut que les repercussions econòmiques negatives de la crisi del coronavirus no duraran gaire. En un altre moment, també ha vinculat la seva gestió a la situació política de Catalunya dins d'Espanya, condicionada, ha afegit, per l'acció de l'administració central. Ha assegurat que aquesta acció impedeix un funcionament normal, democràticament parlant, a Catalunya i a la cambra catalana. També és notícia que l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha dit aquest matí en una entrevista al programa Primera Hora de Ràdio Estel que gràcies al cribatge l'Ajuntament ha descobert nous casos a la capital del Gironès. Madrenas ha comentat també que davant l'augment de contagis el seu equip de govern està preocupat i que espera que la situació es redreci el més aviat possible. També ha dit que confia que no habilitin Quim Torra perquè això seria donar-ho per fet i normalitzar la repressió. Més notícies de l'actualitat. La Comunitat de Madrid preveu confinaments selectius i més restriccions en les zones amb més influència del Covid, segons ha anunciat avui el viceconseller de Salut Pública i Pla Covid, Antonio Zapatero. Les mesures més dràstiques es detallaran aquest divendres i implicaran restriccions en la mobilitat i en la concentració de persones. I el Papa Francesc s'ha referit a la cura de la creació aquest matí durant l'audiència general i ha demanat que es recuperi la dimensió contemplativa perquè el millor antídot contra aquest abús de la nostra casa comuna és precisament l'espiritualitat. Fins aquí l'actualitat, tornem a les 5.
Ràdio Estel. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dimecres i dijous és Gran Ser Gran, un espai dedicat al 100% a la geriatria, a les grans persones, consells i opinions d'especialistes, borsa de treball, actualitat, l'espai del treballador social. És Gran Ser Gran, els dimecres i dijous a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel. A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 70 10.
Del 23 al 30 de novembre, pelegrinatge mercedari a Terra Santa amb el Club Més Amics. Tiberíades serà la nostra base d'operacions per conèixer a fons Galilea. Visitarem Canà, també la muntanya de les Benaurances, el Cenacle a Jerusalem i farem una passejada en barca pel mar de Galilea. Del 23 al 30 de novembre, Terra Santa amb el Club Més Amics. Més informació a Route Travel 93 467 32 44 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:04, les 4 i 4 minuts, i això és Montperico, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Carlos Fallo, Javier Alfaro i qui us parla, Josep Sánchez. Els comandaments tècnics, el Jordi Carretero. Mentre Vicente Moreno prepara amb l'equip el partit del pròxim diumenge contra el seu ex-equip, el Mallorca, a les oficines de Cornellà se feinen per acabar de configurar la plantilla d'aquesta temporada. Queden posicions per reforçar i s'ha d'equilibrar el pressupost i el límit salarial, donant sortida a alguns dels jugadors més ben pagats sense que es debiliti molt l'equip, l'any que tenim l'objectiu més clar dels últims 20 anys. Si l'any passat la direcció esportiva va fallar estrepitosament, aquesta temporada no ens ho podem permetre. S'ha de fer el millor equip per pujar a la primera. Diumenge, segon es veu. Endavant, Espanyol! Avui és dimecres, el dia que dediquem al món social i a les notícies de l'Espanya espanyolista. Però abans de tot, anem a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
Buenas tardes, Carlos. ¿Novedades hoy?
¿Qué tal, José? Me hablabas del límite salarial y de posibles salidas y la verdad es que la cosa ahora mismo hay poco movimiento, ¿eh?
Ya
pues... de lo de Embarba que comentamos el lunes hay poquita cosa.
Que sepamos.
Y... ¿Dime?
Pues poquita cosa que sepamos.
Sí, exacto, que sepamos, obviamente. Ya sabes que la Secretaría Técnica del Español lleva las cosas muy, muy en secreto, como debe ser, por otro lado. Y que pocas cosas salen a la luz, así que bueno, cualquier día nos encontramos con una sorpresa, ¿no? Pero insisto, de momento, poco movimiento, un mercado extraño, como ya hemos dicho en alguna otra ocasión, y bueno, de todas maneras el tiempo avanza, porque es el 5 de octubre cuando cierra el mercado y ya estamos a mediados de septiembre, ¿no? Así que bueno, quizás sí que estaría bien que se moviera un poco la cosa. En cuanto a actualidad del día, José, bueno, supongo que has visto ese vídeo que ha colgado el Español en redes sociales donde todo son risas y alegría. ¿Cómo ha cambiado la cosa en un par de meses, ¿eh?
Sí, la verdad es que el entrenador da gusto. Le gustaría uno estar ahí, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Imagínate si han cambiado las cosas, que incluso tenemos una rueda de prensa hoy. Hoy ha hablado Melendo, dando pues sus primeras sensaciones de esta nueva temporada, de la pretemporada, y ha afirmado que, bueno, que tienen muchas ganas, que él personalmente está con muchas ganas de aportar, ya sea a base de goles, a base de trabajo o a base de sacrificio y esfuerzo.
Se tienen muy buenas, tanto individualmente como colectivamente. Esa hambre, esa ambición individual y colectiva que se vio el otro día es la que se ha de ver en todos los partidos. Ojalá pueda aportar mi granito de arena metiendo goles, asistiendo a mis compañeros, pero bueno, sobre todo el trabajo, ese trabajo que me pide el míster, la idea que tiene, que la desarrolle, y bueno, contento por el partido y por el resultado.
Bueno, José, y todo ello es debido a Vicente Moreno, ¿no? La llegada de Vicente Moreno ha limpiado la cabeza de los jugadores, ha llegado con nuevas ideas y unas nuevas ideas que...
Melendo es uno de los que se le ve más liberado.
Efectivamente.
Tenemos margen de mejora aún, creo que hicimos cosas muy buenas, como he dicho antes, la idea del míster se está empezando a ver, desde pretemporada ya hicimos buenos partidos, ya hicimos lo que pidió el míster y bueno, al fin y al cabo es seguir esa idea, transmitirla a los jugadores como lo está haciendo y bueno, saltar al campo con las ideas claras, que es lo más importante.
Saltar al campo con las ideas claras en una segunda división que no es nada fácil. Ya lo vieron el primer partido, pese a que fue bastante bastante plácido, ¿no? Pero el propio Melendo comenta que bueno, ha hablado en este caso con Puado sobre la dificultad de la segunda división, que veía muchos partidos antes del descenso de segunda división y que tienen muy claro en el vestuario lo que se van a encontrar.
Que es dura, vas a campos muy difíciles y que cualquier rival te planta cara. El otro día... porque hicimos muy bien las cosas y salió un gran partido, pero si el Albacete, por ejemplo, tiene la primera que tiene, consigue meter gol, estaríamos más en apuros. Bueno, al fin y al cabo es eso, que te complican todos los equipos los partidos y bueno, salir con esa mentalidad, con esa hambre, para que no nos pase lo contrario.
Me has preguntado, José, también por las salidas, las supuestas salidas. Es cierto que, como decíamos, está todo muy parado. Pero, bueno, sabemos todos los futbolistas que tienen más cartel en Español, ¿no? Raúl de Tomás, Marroca, Cabrera, bastantes futbolistas, en Barba también en este caso. Pero él ha comentado que los ve a todos muy centrados en sacar adelante esta temporada, pues que debe ser simplemente un añito en el infierno, por llamarlo como el eslogan de ese equipo que al final fue más de un año, y que ve al equipo eso centradísimo en sacar adelante esta temporada.
Veo a todo el equipo comprometido, esa unión, esa hambre que tienen todos los jugadores, los que jugamos, los que el otro día salieron de... los que no salieron de inicio, los que están fuera tienen esa hambre, esa mentalidad de querer jugar y creo que se ven todos en todos los jugadores y por eso mismo ahora mismo están todos comprometidos aquí.
Y a nivel personal también se ha preguntado por la posición en la que jugó contra Albacete y ha venido jugando también durante los encuentros de pretemporada en la media punta por detrás del delantero centro, en este caso contra Albacete, por detrás de Raúl de Tomás. Fue uno de los jugadores destacados, Melendo, pero él ha dicho que sí, que se siente muy bien, pero que también se siente bien jugando como extremo, metiéndose hacia adentro y de interior, donde también ha jugado en otras ocasiones.
Siempre he jugado en esa posición de media punta, pero bueno, al fin y al cabo es una ocupación de espacios. Si juego de extremo, intentar meterme para adentro para ocupar el espacio que me corresponde o que me pide el míster. Y bueno, lo que te he dicho, si me ponen en la banda, si me ponen en media punta, si me ponen en interior, que también hay partidos que me ha colocado ahí, pues intentar rendir y hacerlo de la mejor manera posible.
Dos detallitos más del primer equipo, José. Hablamos que está muy parado el mercado, pero hay un rumor en Portugal, comenta Osogo, que Matías Vargas estaría en el radar del Oporto. Y en este caso, en el otro grande de Portugal, el Benfica, que tan interesado está por Cabrera, ha caído en la ronda previa de Champions League, 2-1 contra el PAOK. Y eso pues quizás indicaría que Cabrera se quedara, ¿no? Porque Cabrera lo que quería era jugar la Champions League. Y ahora que se cierra esta posibilidad, pues igual el uruguayo no le atrae tanto el proyecto de Jorge Jesús.
Para nosotros sería una gran idea.
Pues sí, la verdad es que Cabrera, que se quede Cabrera, a nivel deportivo, es como un fichaje prácticamente, ¿no?
En todo caso, también ha salido el nombre de Lato para el lateral izquierdo, ¿no?
Sí, ha salido el nombre de Lato, siempre que salga Pedrosa. Se comentó que Pedrosa podía marchar a Osasuna fichó a Juan Cruz de lateral izquierdo. Se cerró esa opción. Bueno, veremos a ver qué ocurre con Pedrosa, porque si no sale Pedrosa, dudo mucho que llegue un lateral izquierdo, porque en este caso tres son multitud en una plantilla donde lo ideal sería tener dos futbolistas por posición. Recordemos que también tenemos un filial y en este caso, en esta posición, está Ricard Puyol, que ha hecho parte de la pretemporada con el primer equipo y viene pisando fuerte.
Perfecto, Carlos. ¿Alguna cosita más?
Pues tengo dos detallitos de filial y de femenino, si quieres te los comento, José.
Sí.
Filial, Enric Vaquero, que era el máximo goleador del filial en esta pretemporada, se ha marchado cedido al San Andreu. Esta tarde juega el filial contra el Badalona a las 7 de la tarde. Y el femenino, que ha ganado 1-2 contra el Eibar esta mañana, con goles de Carpova y Maya, ha marcado el 1-2 Maya. Así que bueno, de momento el femenino cuenta por victoria.
De momento marcan goles, ¿no?
Un femenino, José, que esta tarde conocerá a las 6, ya sí que es oficial, sí que lo sé, sí que parece ser que no nos fallará la Federación Española el calendario de la Liga Iberdrola.
Perfecto, pues unos consejos y nos iremos ya con el Mont Social.
Mont Perico.
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. De la mà de la Fundació, l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE, t'ho perdràs?
Avanivia, En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel. Mont Social Perico.
Tenemos ya al otro lado del teléfono a Luis Domínguez. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes, Josep. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, pericos.
Bueno, primero comentar con José también, que lo tenemos aquí. Buenas tardes, José.
Hola, ¿cómo estás?
Que Melendo es de los que parece que ha recuperado la ilusión, ¿no? Se le ve más centrado, ¿no?
Sí, sí, yo creo que sí. Pero siguen con ese discurso que a mí no me gusta de que no somos los favoritos. Sí somos, tenemos que ser los favoritos. Eso no nos vale el séptimo puesto.
Ponerse la venda antes de la herida.
No, somos los favoritos. Otra cosa es que tampoco te lo tienes que creer mucho a nivel de no bajar, digamos, la guardia durante toda la temporada, pero tenemos que salir como favoritos con esa mentalidad.
No, nada más, está claro que este año hay que subir la exigencia porque el objetivo está clarísimo. ¿Y qué tenemos de Mont Social hoy, Luis?
Bueno, como vivimos en la nueva realidad, evidentemente sí. la situación es la que es, pero los hábitos han cambiado. Y las peñas siguen, además de naciendo, como comentábamos la semana pasada, las peñas se mueven, evidentemente, de otro tipo. Más a nivel solidario, cosa que dice mucho y muy bueno de toda nuestra gente. Y luego también, bueno, recordad que el pasado viernes fue el día de la diada, una diada también diferente. La federación estuvo presente en los actos de manera diferente y de manera diferente también las peñas en algunas localidades pues hicieron su particular diada en la medida de lo posible.
Sí, precisamente una peña que nos acostumbra a celebrar su aniversario, el día de la diada, el fin de semana de la diada, es la peña de Sitges. Y tenemos al Alcaraz al otro lado del teléfono. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
¿Cómo estamos?
¿Nos oyes? ¿Nos oyes bien?
Sí, perfecto ahora.
Vale, pues comentaba que normalmente los fines de semana que coinciden con la diada celebráis, y este año tendríais que haber celebrado el 36 aniversario.
Sí.
36º aniversario de la peña, casi nada.
Sí, sí, lo que pasa es que este año con todo esto del COVID, pues la verdad que hemos dejado solamente un acto, que es el acto de la misa de los difuntos, porque lo demás ha sido muy difícil organizar todo este año.
Y Toni Alcaraz, ¿cómo hacéis para mantener a...
Para todos, para el equipo, para la peña.
Claro, para todo el mundo. ¿Cómo hacéis para mantener un poco a los peñistas unidos? ¿Tenéis algún tipo de boletín interno? ¿Os veis en algunos días los partidos? ¿Cómo hacéis? ¿O estáis totalmente desperdigados?
Pues tenemos la peña. La verdad que lo que más nos une... Bueno, nosotros somos una peña que está entre 350 y 400 socios. Uh-huh. Entonces, lo que más...
Creo que sois la peña que tiene más socios.
El bus de los partidos, pero desde que ahora puede ir al público, pues estamos un poquito cojos. Lo que ocurre es que tenemos la peña, donde se ven muy bien los partidos, y eso nos une mucho. Lo que pasa también tenemos mucha información interior, o sea, a nivel de Facebook, a nivel de Twitter, para todos los socios... Y siempre mantenemos mucho contacto con ellos a través de esta información.
Se me consta que la peña es periodista de Sitges.
Donde hay muchos socios y cada uno va aportando sus ideas, sus inquietudes, y eso nos mantiene muy unidos.
Además, una peña que me consta que siempre habéis participado en todas las actividades del Ayuntamiento de Sitges, las elecciones de Pubillas, en todas las fiestas siempre estaba ahí la peña españolista, sí, participando, ¿no?
Y seguiré estando, espero.
Y lo que sí que nos ha llegado es que, bueno, habéis tenido una acción solidaria, que explícala tú, creo que habéis destinado parte de los abonos para un bien social.
Sí, o sea, nosotros este año, los socios de la peña españolista, este año, lo que es temporada 2021, no se va a cobrar a ningún socio. Uh-huh. Todos van a renovar gratuitamente, todos. O sea, nadie se va a quedar atrás y va a ser gratis para todos ser socios de la peña españolista de Sitges. Y entonces nosotros un porcentaje de lo que tenemos, de lo que hubiéramos recaudado, pero no vamos a recaudar, lo hemos destinado al hospital de Sitges y a otro a la residencia, las residencia geriátrica de las Magnolias. La verdad que nos ha hecho mucha ilusión porque ha sido un poquito nuestra manera de aportar nuestro granito de arena al pueblo de Sitges, a estas dos entidades.
Y además en una situación que nos está afectando a todos y que precisamente en esos dos colectivos es donde más, en la sanidad y en las residencias de ancianos.
Pues por supuesto, estamos muy contentos porque el otro día cuando estuve en el hospital y ahora voy a ir a la residencia, la verdad me quedé sorprendido los contentos que estaban de que pensáramos en ellos. La verdad, pensaba que la gente aportaría mucho más y no ha sido así. Y están súper contentos que nosotros podamos aportar algo, un poco de ayuda para ellos.
¿Y en el horizonte tenéis algún proyecto más de la peña o vais a ir como todos esperando a ver qué pasa?
Nosotros vamos a ir esperando a ver qué pasa, porque nuestra ilusión, mira, este año que estamos en segunda división, que nos ha hecho mucho daño y nos ha dejado, la verdad es que en cambio tenemos muchas ganas, si empieza el público tenemos desplazamientos mucho más cercanos y a los que nuestros socios tienen muchas ganas de ir a los desplazamientos así de cerca, y eso nos motiva mucho, es lo que tenemos en este momento más en mente.
Muy bien, o sea que a la que se pueda vais a viajar con el equipo. Hola, Tony. ¿Qué hay que le empardud? ¿Tony?
Estoy aquí, ¿eh?
Ah, vale, digo que a la que podáis vais a viajar con el equipo.
Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Tenemos que volver como sea rápidamente a la primera división y los vamos a acompañar todo lo que podamos.
Perfecto, pues ya nos iréis informando y aquí en Montperico iremos dando buena información de lo que haga la Peña Española de Sitges. Buenas tardes, Tony.
Bueno, pues sí, aquí os iremos informando, sin problema.
Venga, hasta luego. Y Luis, como decíamos también, aunque no pertenece, es otro negociado, diríamos, podemos resaltar que la FASFE, la Federación de Asociaciones y Socios de Fútbol Español, han llevado a Tebas que le han interpuesto una querella criminal.
Una querella, sí, sí. No he leído todo el texto, porque había al principio había un problema de lectura del texto que habían publicado por primera vez, no he podido ver el segundo que lo han modificado. Voy a intentar ser suave. Estoy encantado. A ver, sabemos que hay dos grandes movimientos que engloban a las aficiones o a las peñas o accionistas también. Uh-huh. Uno es la ACP, que es la Asociación de Federaciones de Peñas, que aglutina todas las federaciones de peñas de primera y segunda, y FASFE por contra aglutina más o menos global a los aficionados y a los accionistas.
Sí.
Y a los socios.
Pequeños accionistas, sobre todo.
Se ha postulado desde el primer momento de manera mucho más beligerante, pero no ahora, mucho más beligerante contra la línea que lleva el señor Javier Tebas. Insisto que voy a intentar no ser muy... No voy a decir lo que pienso, pero que lo apoyo completamente.
Y José, supongo que Tebas con el tema del Fuenlabrada lo tiene bastante complicado, ¿no? Porque
bueno, yo no sé,
le están cayendo por todos lados, el gobierno...
Hombre, desde luego, para empezar, hay una cuestión moral incuestionable, ¿no? Que ser presidente de la Liga de Fútbol Profesional y tener a tu hijo... llevando uno de los clubes a los cuales presuntamente pueden tener intereses contrapuestos, si no entramos todavía en el terreno jurídico, moralmente ya es reprobable. Pero claro, aquí el tema está que en la Liga mandan dos equipos que son Barça y Madrid. Mientras estén contentos ellos...
Mientras les haga el trabajo.
Exactamente. Les da igual si se llama Tebas y es de Fuerza Nueva o si es cualquier otra persona... que sirva para el puesto.
De todas maneras, se le están acumulando muchos marrones a Tebas. No sé si esta vez podrá salir adelante. Muy bien, Luis, pues si no tienes nada más, te quedas ahí y nos vamos directos a la tertulia.
Adelante.
Perfecto, pues unos consejos y vamos a la tertulia.
Montperico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Viu de la
mà de la Fundació, l'RCD Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCD. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 77 00 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCD, t'ho perdràs? En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 4:45 de la tarda sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia, un espai de trobada i de diàleg. Els dijous, Àngels, com diu el seu nom, trobem i parlem amb àngels, persones que fan allò que cal fer realment a la nostra societat. De dilluns a divendres a 4:45 de la tarda, Àgora, actualitat i reflexió social a Ràdio Estel.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
La sobretaula.
Creo que también tenemos ya a Mary al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Mary.
Hola, buenas tardes.
Uy, qué malamente se sento.
No me digas.
Ahora bien, ahora es. Tenías que sacar el do de pecho. Bueno, ya estamos todos. ¿Qué te parece el femenino? Tú que lo sigues bastante de cerca. Hay gol, ¿no?
Hombre, parece que sí, parece que sí. Parece que hay gol y parece que... Bueno, falta... A ver, tenemos que ver, ¿eh? A ver cuándo empiece todo esto, que ya hay fecha, empieza el 4 de octubre. Veremos qué pasa, pero parece que las cosas se están encauzando.
Muy bien, pues pasamos un consejo y nos vamos a la tertulia.
Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar, amb gust de mar, amb gust de Cambrils.
Bueno, lo comentamos hace un momento con José Danón que esto ha empezado de la mejor manera. Casi que no estamos acostumbrados, ¿no?, a que todo vaya tan bien. ¿Qué te parece, Mere? ¿Ya podemos cerrar la temporada y empezar otra?
Hombre, yo firmo ya, ¿eh? Hemos subido a primera y... Mira, yo el otro día lo hablaba también. Yo este año va a ser... Pues eso, no vamos a poder ir al estadio y va a pasar como que el año en segunda es el año que va a ser un año solo. Y cuando volvamos al estadio ya estaremos en primera, podremos llenar el campo, podremos aplaudir y todo eso.
Será un Kit Kat de esos que dicen, ¿no?
Sí.
Ojalá. ¿Tú, Luis, lo ves tan optimista?
Sí, bastante parecido a Mary. Ya, supongo todos estamos de acuerdo en el tipo de equipo que vimos el otro día. Es otro español.
Sí, pero seguirán los... A mí lo que me gustaría es que este equipo fuera el que jugara toda la temporada. Es lo único que me preocupa, ¿no?
Este fue el que jugó la temporada pasada, quitando a dos.
Sí.
Que es el mismo equipo. Y justo hoy que ha dispuesto la rueda de prensa de Melendo la temporada pasada no tiene nada que ver con el Melendo en esta temporada. La cambió la cara. Melendo es muy muy gráfico en su expresión y desde principios de la temporada pasada... Yo que me fijo muchísimo en este tipo de cosas, pues me gusta, vi que Melendo estaba fuera de fuera de onda.
Sí, sí, es uno de los jugadores que parece que la presión ambiental y en este caso psicológica le puede y se empequeñece, ¿no? Y entonces, y en cambio ahora parece que sea mucho más alto, ¿no?
Pero en cambio ahora estamos en segunda y la temporada pasada estábamos jugando la Europa League. No lo acabo de entender así. Es que no lo entiendo. Y por contra, RDT pues le está pasando como Belén de la temporada pasada. Y yo lo veo así. Veo un jugador que no está, que es un jugador, debería ser un jugador vital, no sé si va a seguir o no. Me temo que la cosa quizá va por ahí. No sé.
Pues yo no lo veo como tú,
Lo que pasa es que Melendo, si me permites, RDT, si me permites, yo no sé si con una lesión cierta o inventada, porque al final ya no sabes muy bien, porque lleva desde el mes de marzo lesionado, pero siempre que se habla de traspasos y de cosas se lesiona y eso, pero bueno, pese a eso, es que ha jugado un partido de pretemporada, entonces este hombre viene falto de ritmo, yo creo que no ha podido hacer pretemporada como tenía que haberla hecho. A David López le pasará un poquito tres cuartos de lo mismo, lo que pasa es que David es un animal más de tiro y más de carga y tiene, yo creo, más potencia física. RDT es un jugador más de cristal, para entendernos, que sufre más la falta de forma física y le cuesta más coger el ritmo. Pero si RDT no vuelve a lesionarse, no vuelve a hablarse de traspasos, y sobre todo no lo traspasan, yo creo que acabará enchufándose, yo creo que sí.
Yo es que no pienso lo contrario que tú, Luis. Yo precisamente, me lo comentaba hoy en otra tertulia, que es el partido de Raúl de Tomás el que le he visto más implicado. No sé si es que quiero verlo así, ¿no? Pero vi un jugador que subía, bajaba a defender en todos los corners, no tenía una queja, así como en los otros partidos siempre lo veíamos que estaba dándole la bronca a todo el mundo, que si por qué no me la pasas, intentando, buscando el gol. Yo lo vi muy implicado, no sé cómo lo viste tú, Mary.
Yo lo vi implicado a partir de los 15 minutos. Los primeros 15 minutos sí que es cierto que lo vi un poco como Luis y pensé, no nos va a durar mucho. Luego sí que es cierto que además es que yo creo que a la que tocó los balones buenos fue cuando dijo tengo que jugar, ¿no? Creo, no lo sé, porque...
O a la que el equipo empezó a funcionar y empezó a disfrutar porque al final son futbolistas.
Ahí está el tema.
Porque realmente...
De todas maneras, si me permitís, yo no estoy muy de acuerdo contigo, José, con lo que has dicho, porque tenemos un banquillo espectacular, ¿eh?
¿Con cuál de los dos Josés no estás de acuerdo?
Con José, que ha dicho que ojalá este equipo sea el que se quede. No, si es este equipo, bien, perfecto, pero ojo con los cambios que tenemos.
Pero escúchame, es que banquillo espectacular en según qué posición. Es decir, ahora mismo, con que te quiten, se va Cabrera y estás con dos centrales. Es que no tienes...
No tenemos centrales.
En la punta... Se te va RDT y a quién pones, a Boulay, a Pugado, bueno, y se lesionan estos dos, ¿quién viene detrás? Entonces, ojo, quizás en el centro de campo tenemos más alternativas, con Alex, con... en fin, tenemos más alternativas.
Con Dardé,
en fin, pero yo creo que tanto el punta a punta como centrales, en estos dos casos puntuales, las bajas serían difíciles
de cubrir.
Yo
voy con lo que tú quieres decir, o sea, me refiero a este equipo en el sentido de que estos eran los buenos, los otros también están muy bien. Paul Lozano, vamos, para mí es la niña de mis ojos, lo quiero ahí. Pero claro, está David López, creo que está, hoy por hoy, está un paso por delante, por experiencia. La temporada va a ser muy larga, pero el problema es si de este equipo titular, en principio, quitamos la columna vertebral, que es la que está en el cartel, la que tiene cartel, Raúl de Tomás, David López y Cabrera, perdemos bastante potencial, ¿eh?
Hombre, evidentemente, pero también entiendo que si se hace eso, yo quiero creer que por una vez lo están haciendo bien y que si venden, dejen salir antes de entrar, o sea, que si venden es también para poder...
Están obligados a hacerlo bien. O sea, no vamos a esperar a ver qué pasa. No, están obligados a hacerlo bien porque estamos en segunda. O sea, hay que volver a primera como sea.
Ver que se han puesto las pilas en ese sentido y que si lo venden... que todos nos cabe por la cabeza que RDT se pueda salir, creo que están pensando ya en un recambio, entiendo, vamos.
Desde luego lo que, vamos, imagino que, me extrañaría que no fuera así, el club tiene claro cuál es la prioridad, y la prioridad tiene que ser solo y exclusivamente volver a Primera División, no intentar hacer negocio como nos pasó la temporada pasada, que se quiso hacer caja al principio de temporada y al final, mira, en invierno se tuvieron que gastar casi 60 millones y luego no sirvió para nada. porque ahí estamos. O sea, que, y estoy contigo. O sea, si se tiene que salir alguna pieza, que sean las mínimas y que se busque un recambio de garantías, porque, vale, somos los favoritos, pero la temporada va a ser muy larga, ¿eh?
Sí, sí, totalmente. Estic d'acord amb tu, vull dir, jo crec que tenemos buen equipo, pero evidentemente si están pensando en vender, que lo entiendo también por la masa salarial, por lo que sea, entiendo que ya tienen los recambios preparados, vamos.
Hombre, de momento por la masa les han inscrito o nos han inscrito a todos los dorsales, quiere decir que por ahí no hay problema, si no nos hubieran inscrito, hubieran dejado de inscribir a alguien. Ahora,
pero eso, tengo una duda, si tienes tiempo hasta que se cierra el mercado para equilibrar todo, o sea, te dan un margen, porque llegado el momento, en teoría, estamos 7 millones sobrepasados sobre el límite salarial.
Yo creo que
salarial.
Va a seguir la cosa, ¿eh, José?
Uh-huh. Espero que mañana tendremos con nosotros a Manu Carrasco, que es especialista en esos temas y nos los aclarará, porque yo en ese tema voy un poco perdido.
Sí, bueno, es un tema bastante complejo. ¿Eh? Además, este año han hecho retoques en el tema masa salarial, han permitido determinados ajustes.
Que tampoco ha quedado claro lo del famoso 30% ese que se iba a aumentar.
Yo os invito a que os leáis las normas de contabilización que tiene publicadas la Liga, que son 350 páginas. Y es acojonante, es decir, realmente es un tema para expertos.
¿Infografía?
¿Cómo?
¿No nos puedes hacer una infografía así rapidita para...?
Yo, si fuera financiero, a lo mejor sí, pero lo mío no son las finanzas. Entonces, es un tema bastante complejo y doctores tiene la iglesia.
Además, o sea, ahí, si no recuerdo mal, incluso nos afectará para el límite salarial de este año el hecho de que el año pasado tuviéramos 4 entrenadores. Porque cada entrenador, cuando lo fichas, te dan un margen que en el que te puedes pasar del límite salarial, pero luego a la siguiente temporada eso te perjudica.
Bueno, pero lo que pasa es que, como también la Liga saca unas normas especiales de COVID, claro, es decir, permitiendo que las pérdidas que tú puedes decir que han sido imputadas por el COVID o no, en fin, porque claro, ahora ya valorar qué es COVID, qué no es COVID, las pérdidas de aforo, las pérdidas de patrocinadores, que las pérdidas del año pasado las puedas de alguna manera, te las permitan o te las dejan de contar a efectos de límite salarial como norma excepcional de recuperación de COVID, claro, hasta qué punto eso alcanza también a todos los gastos que hayas tenido anteriores a la situación de COVID, yo creo que son difícilmente disociables de la cuenta de resultados. Y entonces, claro, aquí el problema es que tampoco nadie ha salido a explicarnos por parte del club cuál es nuestra situación, ni lo harán. Igual habrá que ir a la Junta de Accionistas este año a ver qué nos explica.
Es algo que iba, porque recuerdo que tuvimos una reunión con UAS, con el anterior consejero, bueno, director general, y nos hizo una exposición y nos dijo en qué momento estaba el límite salarial, cuáles eran las perspectivas, incluso creo que habló más de la cuenta cuando llegó a decir que, bueno, que me parece que era en invierno, que con el tema de las participaciones europeas se había abierto otra ventana de unos 12 millones de euros que el español podía aumentar, que eso le tocaban las orejas por explicarlo, pero que ahí había más transparencia por parte del club, porque en este momento no sabemos bien dónde estamos, si lo tenemos cubierto, si tenemos margen o si el español está obligado a vender. ¿Emery?
Sí, sí, no, a ver, es que este club precisamente brilla por su falta de, vamos a decirlo, de transparencia, ¿no? Eso ha sido así hasta ahora, veremos qué pasa.
Sí, además creo que estamos entrando en una deriva que imagino que el nuevo director de comunicación la cambiará, o por lo menos me consta que es su intención, pero que digamos que Rufete está actuando un poco mano militar y mano de hierro, porque incluso no se puede hacer entrevistas a jugadores, o sea, estamos en una situación en que incluso en los temas médicos hay mucha opacidad, creo que hay que abrir un poquito más el club. ¿Qué decías, Luis?
Mira, respecto a lo último que acabas de comentar, si no recuerdo mal, fue Bale, el jugador del Real Madrid, el que le exigió a su club que no volviera a informar públicamente de cualquier tipo de lesión que tuviera. Y hombre, para los que somos aficionados al fútbol, que siempre estamos chafardeando la prensa, a ver si este jugador tiene esta lesión o la otra, fue un chasco, pero si lo piensas, es verdad. O sea, tienes razón. Y a partir de ahí se ha generado una manera de un estilo de no comunicar gran cosa.
O... Sí, pero porque yo creo que en el caso de Bale, y no soy un especialista en las informaciones del Madrid porque realmente no me las miro, pero creo que ahí también había una práctica personal de que no estaba por la medicación que le daban, tenía su propio sistema médico.
Sí, puede ser, pero puso el dedo en la llaga, que es el tema de informar de un trabajador qué tipo de enfermedad, en este caso lesión, tiene. Y él dijo que no se informara. Con lo cual ha sentado un precedente que tiene cierta lógica. La transparencia en los clubes, tanto en el tema deportivo, en el tema de lesiones, en el tema económico, yo iría con un poco de cuidado. Está bien que en este caso diría accionistas, no socios, accionistas, tengan la información, y para eso está la Junta de Accionistas, que por cierto, lo estáis comentando antes, no creo que podamos ir tampoco, pero bueno. Hay que ir con mucho cuidado, no puedes estar explicando todos los días todo lo que ocurre en el club, ni a nivel de fichajes, ni a nivel de si tiene una molestia o no, es un tema muy delicado, y vamos a ir a tiempos en los que no se va a informar absolutamente de nada. Es decir, será la
Junta de Accionistas,
a los accionistas, no a los socios, que son los dueños, en por desgracia, son los accionistas, no los socios.
Pero Luis, esto al fin y al cabo es un espectáculo. Es como, no sé, si quieres ir al liceo...
Pero a los que lo manejan. Es que es complicado, ¿eh?
Que si quieres ir al liceo y hay un coro en el que, digamos, la figura más importante está, no va a cantar y te van a poner al suplente durante un tiempo. O sea, tú antes de pagar la entrada dices, bueno, pero ¿cuándo va a actuar el bueno? Pues un poco en español. Es normal que tengamos esa premura por saber... que cuándo se van a curar, pues cuándo van a estar disponibles, porque al final, o sea, su sueldo también lo pagamos entre todos y queremos el mejor espectáculo, ¿no?
Sí, pero mira, por ejemplo, Loquillo y los trogloditas, que ha estado muy en boga últimamente. Si se pone malo Loquillo, pues no creo que haya concierto, digo yo.
Claro.
Y si hay entradas vendidas de diferentes conciertos, entiendo que se aplaza la fecha, dependiendo de la gravedad del asunto, o te devuelven el dinero. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia, nosotros teníamos un concierto poco después y se suspendió, evidentemente, estaba prohibido. Y se abonó el dinero, y ¿qué vas a hacer? Pues nada, hablamos de una figura muy figura, pero un equipo que hay más jugadores, no sabría qué decirte, ¿eh?
Pero, si me perdonáis, yo estoy de acuerdo en que haya cosas que no se puedan decir o que no se tengan que decir cada día, pero... El problema que tiene este club es que el socio está totalmente abandonado. O sea, no hay ningún tipo de comunicación. Pero ni en el caso, por ejemplo, de las camisetas. Es un caso muy fácil. El caso de las camisetas. Se ponen a la venta el 14 de agosto cuando salen y no se envían hasta un mes más tarde con un pegote. No las pongas a la venta. No trates al socio de tonto. Espérate... Y cuando salga el patrocinador nuevo, porque tú el 14 de agosto ya sabías que no tenías patrocinador, solo lo sabías tú, el socio no lo sabía y compró las camisetas. Y luego sale el Carlos Farré bien, que bueno, pues que el que no quiera la camiseta con el pegote, que no la compre. No se puede tratar así a la gente.
Bueno, el Carlos Farré está fuera del club, ¿eh?
No, eso,
sí, pero lo ha dicho.
Ya, pero no es, vamos, ya...
Al final, o sea, lo que nosotros, o sea, no es nuestra, quiero decir... Hoy es Sanzandí con, pues, yo, con di cuatro cosas benditas. O sea, yo con las camisetas, por ejemplo, yo la compré el mismo día y cuando vi que no venían, llamé y me dijeron, no, es que al Zadal, es que no las pude enviar en cara. Perdona, ¿qué volví? No, al Zadal no las pude enviar en cara. No puede ser eso. O si... Algo, te tienen que decir, o sea, si no quieres decir la verdad... Pues, no sé, haz una comunicación para que todo el mundo diga lo mismo.
No, aquí lo que pasa es que hay que ser... A ver, hay que asumir los errores. Y yo entiendo que todo el problema es porque el club, imagino, tampoco han salido a explicarlo claramente, el club imprimiría en China porque es más barato... Pero eso supone un retraso, porque evidentemente no están aquí al lado, está el problema del transporte, es complicado. O sea, lo mínimo, si cualquier cosa que se fabrica en China, tienes que calcular como mínimo un mes de plazo de entrega o mucho más. A veces ya pasa con lo que fabricas aquí cerca. Mandan las camisetas, imprimen con el logotipo antiguo y cuando llegan a la camiseta resulta que ya tienen un patrocinador nuevo. Pues lo que tienes que hacer es que esas camisetas te las comes. Es que no queda más remedio. Y claro, o meterlo en la negociación con el siguiente patrocinador.
Sí, sí, totalmente. Yo creo que aquí hay un problema, sigue habiendo un problema de comunicación. Antes lo había y lo sigue estando. O sea, eso no hemos mejorado.
Y hay cosas que se tienen que asumir. No sé qué decías, Luis, que te oía.
No, eso que lo que yo me monté la película de que el nuevo patrocinador, por cierto, que no me gusta ese tipo de patrocinios, se pudo acelerar durante el verano más o menos, y como dice Mary, seguro que el 14 de agosto ya estaba la cosa bastante o cerrada o prácticamente. Pero demonios, no retengas las camisetas para estampar el pegote que estampas posteriormente para enviar a la gente que ya previamente la había comprado. Eso es indecente. Es indecente.
Y además luego ves al equipo jugando con una camiseta con la publicidad como tiene que ir. Con lo cual los aficionados lo que quieren es esa camiseta. Es un mal tema, no creo que tenga buena solución.
Yo de todas formas, la camiseta, aparte que estoy completamente de acuerdo con vosotros, es más, en mi casa todo el mundo las ha devuelto, menos mi hija, que ya tenía además... se lo hacía con el nombre con la espalda, o sea, con lo cual cuando ya tienes tu nombre y todo, no lo puedes devolver. Salvando este tema, que me parece que, bueno, estoy completamente de acuerdo con vosotros, también me gustaría que fuéramos sinceros y dijéramos cuántos clubes de primera y segunda división tienen una política de comunicación mejor o tienen una política de comunicación.
No,
o sea, Barcelona o Madrid o Atlético de Madrid no hablan ni filtran nada de los fichajes, ni dicen nada de la masa salarial, ni informan de nada. O sea, a veces son un poquito más papistas que el Papa y nos gustaría que las cosas fueran de otra manera, que en el resto de clubes no son.
Pero hemos tenido momentos y puntas. Llega uno nuevo y cambia la política de comunicación. En la época de UAS, bueno, parecía que se quería explicar de todo.
No, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a la época con Dal Sánchez Llibre, Collet y compañía, que nos enteramos de todo, que Sánchez Llibre filtraba lo que quería filtrar a la prensa tres días antes o cuatro para pagar favores y para que se hablara bien de él, porque al final todos sabemos cómo funcionaba eso. Y entonces era como una empresa como más familiar, como una empresa en la que todo se sabía para bien y para mal. Entonces, bueno, estamos en otra situación. Yo coincido en que hay cosas como datos personales de lesiones y tal, pero bueno, sí que hay contratos en que un mínimo parte de lesiones hay que decir. Decir que fulanito tiene una elongación en el recto anterior, oiga, pues
no va ninguno. No
vale, de acuerdo. O sea, a ver, que no es que tenga fimosis, es decir, que es una cosa que no es nada que atente a la intimidad de nadie. Pero bueno, cada cual sabrá cómo quiere gestionar sus propias cosas. Y nosotros ahora mismo en eso somos un poquito contradictorios. El club tendría que decir, oiga, ¿estos señores están en traspaso, sí o no? No. ¿Estamos abiertos a traspasarlos? No. Y simplemente, ¿cuál es nuestra situación económica? Sin dar grandes detalles. Tranquilos, socios, no se preocupen, estamos así, no necesitamos vender. Si vendemos será porque tengamos una buena oferta, o por el contrario, estaremos obligados a hacer una o dos ventas. Estén atentos que ya les informaremos. Es una cosa tan sencilla como
simplemente esa. Con eso ya estaríamos, sabíamos dónde estamos. Yo, por ejemplo, planteaba, ¿por qué no se le puede colgar el cartel de intransferible a Embarba, por ejemplo? No, es que claro, hoy en día el mercado, si viene y paga la cláusula, bueno, pero eso no quiere decir que tú no le pongas intransferible. Ahora, si el jugador se quiere ir, que es el que paga la cláusula, eso ya no es cosa tuya. Pero plantear cosas tan sencillas como eso es lo que tú dices.
Si hace falta, le pongo mariachis en su casa cada noche, pero Embarba no se va.
En Barba yo creo que ahora mismo, si se fuera, sería un palo grandísimo. Yo creo que es el jugador que ahora mismo nos provoca más ilusión a todos. Y si se fuera, sería un palo muy grande para la afición.
Sí, sí, porque en el campo es como un tornado, ¿no? O sea, va muchísimo más
tiene velocidad, tiene voluntad, quiere participar, interviene, lo hace bien, lo sabe hacer bien, se contagia a los compañeros de esa ilusión y de esas ganas. Entonces, para mí es fundamental.
Y ya saben que están todos amenazados que como lo traspasen, Mary va a tomar cartas en el asunto.
¿Cómo están? No, en Barba, mira, que te digo, mil veces antes... que vendan a RDT, que además seguro que antes que Embarba. Iba a decir una tontería que no voy a decir. Por favor, Embarba no se puede ir. Embarba es medio equipo, ¿eh?
Y hablando de delanteros, ¿qué os ha parecido la incursión de Puado? Tenemos otro Puado, ¿no?
Sí. Y también es porque lo hacen jugar más en punta, menos de extremo.
Zaragoza también juega como segunda punta, ¿no?
Él se lo cree más... Y está rapidísimo, yo lo he visto muy rápido, yo lo he visto muy bien. Ahora, lo que pasa, claro, teniendo la red de Teibulé ahí delante, pues sigue teniendo dificultades o tendrá dificultades para ser titular.
Yo siempre lo tengo que decir porque no me arrepiento de lo que dije. Ojalá me trague mis palabras, pero sobre todo antes de que fuera cedido a Zaragoza decía que era un Alvarito 2. Esperemos que nos tape la boca a todos y que sea el delantero que necesitamos, que es un canterano que realmente meta goles, porque hace tiempo que no, bueno, sí, Gerard, pero Gerard se va y ahí lo tenemos. También secuestrado en Villarreal. A ver si lo podemos traer de vuelta en algún momento. Pero sí, también estoy contigo en que apunta maneras Puad este año.
De todas maneras, no, creo que no es un gran goleador, ¿eh? En el Zaragoza tampoco marcó muchos goles.
4, creo.
Es por eso, o sea, no es un goleador, es un jugador que genera peligro. Y que genera desmarques, que hace asistencias, que desequilibra. Pero su característica fundamental no es la finalización. Si encima marca, el otro día tuvo... una ocasión muy clara y no la convirtió. Bueno,
un paradón del portero,
sí,
también.
No es un finalizador, pero genera mucho peligro, ¿no? Y eso es importante también.
Y el que también se le ve feliz, bueno, este siempre se le ve feliz, es Auley, ¿no? ¿Qué os parece, Mary?
Hombre, yo creo que este va a ser el año de Auley.
Todos tenemos confianza en que este va a ser el año de Auley, ¿eh? Yo decía ayer que creo que va a meter más de 10 goles.
Sí, yo creo que también, porque además es un juego que el que tiene Auley es muy rápido, puedes ir mucho al desmarque con él. Yo creo que este año puede ser muy bueno para Auley. Ojalá, ¿eh? Ojalá, además, porque se lo merece. Yo creo que es el tío que, o sea, siempre está ahí, siempre, creo que lo da todo en todos los entrenos y, no sé, a mí me da buena sensación este año.
Y su velocidad en los movimientos es cuando deja retratados a los otros que son jugadores de segunda división, porque se ve claramente, o sea, va mucho más rápido, así como en primera, pues todavía tiene que aprender, en segunda se ve que es un gran jugador.
Bueno, yo creo que luego está el tema cultural, se ha adaptado más a la cultura española, se le veía incluso hablando, no sé si habla bien español o sabe o chapurrea o sabe decir cuatro cosas, ya habla con los compañeros, se le ve más compenetrado. Me imagino que si a mí me soltaran un buen día en Shanghái ahí a jugar o hacer algo en una empresa china y estuviera rodeado de chinos, pues necesitaría un periodo de adaptación. Yo creo que este año Auley ese tapón cultural lo ha descorchado y va a ser otro factor para que rinda a tope.
Ya les comentamos que habías estado en Porto y ahora el Porto se interesa por el Monito. Sí. ¿Llegaremos a ver al Monito triunfar en el Español?
Bueno, es que pueden ser muchas fórmulas, y a lo mejor puede ir cedido, no lo sé. Es decir, a mí, bueno, Monito es una persona, un jugador que de los que, bueno, pues si al final lo transfieren y el Español hace un buen negocio con él, oiga, pues no, nadie se va a rasgar las vestiduras.
Pero aún, digamos que aún no ha quemado las naves como para decir, no vamos a hacer nada con él. Creo que todavía se le tendría que dar una oportunidad, por lo menos esta temporada, ¿no?
Yo lo he visto con las veces, los pocos minutos que ha participado, también muy implicado y con muchas ganas, sí.
¿Qué os parece? ¿Seguirá Monito?
A mí me gustaría que siguiera, porque además hizo buen tándem durante la pretemporada con Auley. A mí me gustaría, porque seguro, ya sé que Mary es muy fan, seguramente mucho más que yo del Monito, pero es que a mí ese jugador me gusta y ahí no ha sacado todo aún. No ha sacado, por el motivo que sea, no lo desconozco, pero yo confío mucho en él.
Pero lo increíble es cómo ha cambiado nuestra imagen de él, de cuando llegó a la situación actual, ¿no? Porque cuando llegó estábamos todos encantados, claro, llegó el primer día, sí. Marca un golazo y dijimos, ostras, esto es lo que necesitábamos.
Porque Gallego lo hacía jugar y entonces cuando vino este Machín, que cambió de sistema y que jugaba con carrileros que eran laterales y no jugaba tanto con extremos, Monito se cayó de la alineación y ya no volvió a ser titular.
Luego se lesionó también.
Luego ha sido uno de los afectados COVID. De COVID y parece ser que además de los que más le ha costado a nivel pulmonar, etcétera, recuperar la capacidad pulmonar y eso, es un chico que no la ha tenido fácil.
Incluso es de los que habla claro y me parece que a algún entrenador tampoco le gustaba que hablara tan claro. Creo recordar una de relaciones suyas con Abelardo que también le hicieron un poco más la cruz, ¿no?
Que era un poquito chulín, digamos, o un poquito sobrado, que era un poquito, quería ir de líder y alguien le dijo que ahí habían gente antes que él y que el liderazgo se llevaba de otra manera.
Y el que parece que sí que hemos recuperado un gran jugador es Calero, ¿no? y además jugando por la derecha, que yo creo que es que realmente, vamos, él es diestro y es donde yo lo he visto mucho mejor.
Yo Calero el año pasado, sinceramente, lo vi los dos o tres primeros partidos con unos fallos garrafales y yo pensé, madre mía, qué jugador hemos fichado, qué fiasco. Y había gente cerca de mi butaca que me decía, no, pues este tío se salió en el Valladolid, que era un crack. Y yo pensé, no me lo puedo creer. Porque... Y este año son de esas cosas de varita mágica, ¿eh? ¿Qué le han dado a este chico? Pero está realmente sensacional y no me cuesta retroceder en mi opinión inicial y decir que cuanto menos por lo que he visto hasta ahora me equivoqué.
Y además que digamos que tiene, entre comillas, el sitio asegurado, ¿no? O sea, porque no hay centrales, con lo cual va a jugar y encima lo está haciendo bien, con lo cual creo que por ahí lo tenemos solucionado. ¿Qué os parece, Medi y Luis, que estáis fuera?
Sí, yo creo que la clave la ha dicho José Danón, ¿qué le han dado a este chico? O sea, ¿qué le han dado al equipo? Yo creo que la clave está en Vicente Moreno. O sea, sí, hemos acertado muchísimo con el entrenador, ha venido con ganas, tiene muy claro dónde tiene que jugar cada uno, tiene muy claro qué quiere de cada uno, y yo creo que los jugadores saben perfectamente qué quieren de ellos. Entonces, así es mucho más fácil. Si os fijáis el partido del otro día... porque la segunda es muy lenta comparada con la primera, es cierto, la segunda es muy lenta, y la rapidez y la velocidad y la estrategia la pusimos nosotros.
Sí, sí, además veíamos que siempre que el Español llevaba la pelota, un jugador del Español estaba al lado esperando a que se la dieran, o sea, continuamente apoyándose, estábamos en todos lados. En la primera parte, sobre todo, fuimos un verdadero vendaval. La segunda ya, con algunos cambios que introdujo Lucas Alcaraz, ya la cosa ya no fue tan clara, pero claro, íbamos 2-0.
Pero sobre todo la verticalidad que tiene el equipo. Es decir, a mí me exasperaba ese juego de Gallego de ir pasándosela entre centrales. Machín no lo mejoró demasiado, Albelardo. Entonces, aquí de momento hay verticalidad. Y algún otro jugador del que no sé si habéis hablado en otro programa, que es otro, es Didac, por ejemplo. Sí. A mí Didac está haciendo una pretemporada sensacional. El otro hizo un partido bestial. A nivel físico está muy potente. Quizás también influye que en segunda los extremos no le exigen tanto. Pero creo que está en un momento dulce también.
Lo importante será lo que decía Mary, el papel de Vicente Moreno, de saber mantener a este equipo, que en teoría somos los favoritos en la categoría, pero mantenerlo realmente enchufadísimo, ¿no? Y jugando siempre al 200%, que es como jugamos la primera parte. No solamente que seas mejor, sino que encima, hoy lo decía Melendo, ¿no?, la intensidad con la que juega el equipo, ¿no?, que se mantenga eso, es lo importante.
Mira, lo que os comentaba al principio de la tertulia es que me quedé con un dato de las múltiples estadísticas que salen del partido, pues en posesión, disparos, tarjetas, etcétera. Y hay una cosa que me llamó mucho la atención y la recuperé en prensa. Los datos son demoledores. En posesión, 72% de posesión. Uh-huh. 72, ¿eh? El Español. Que yo creo que no lo habíamos visto nunca, creo. Remates a puerta 6, esto con el contrario, nada, prácticamente a cero. Pero en cambio, esos son datos muy positivos, evidentemente. Uh-huh. También hay otros datos, como por ejemplo, balones perdidos y buenos pases, aquí no. Aquí prácticamente empatados con el Albacete. Y dices, bueno, ¿es una mala noticia? Pues no, porque quiere decir que este equipo tiene muchísima más capacidad de mejora. O sea, yo en el fondo lo veo incluso como un dato positivo. Si perdimos más o menos los mismos balones que el Albacete, recuperamos más o menos los mismos.
Sí, lo que pasa es que, claro, teníamos más el balón. Es normal que tuviéramos más errores porque tuvimos. Sí. Vamos, fue.
Y con pases de más riesgo, sí, más profundidad. El Albacete hacía pases horizontales, prácticamente no claro. Jugó. Que esta es otra cuestión, ¿eh? Es decir. Tampoco nos volvamos locos ahora, el Albacete es el Albacete y no sabemos qué rol va a tener este año en segunda, pero está llamado a luchar por el no bajar y nuestra liga empieza el sábado con
el
Mallorca.
Sí, el domingo.
Entonces, en Mallorca...
Ahí tendremos una pieza de toque más clara de lo que es esa segunda que dicen que es tan difícil subir. Bueno, me parece que tendremos la primera entrega clara el próximo domingo contra el Mallorca, que esperemos que sea el segundo escalón que subamos, ¿no, Medi?
Pues sí, además yo creo que igual contra el Albacete tampoco sabíamos muy bien o dónde podemos estar. El Mallorca yo creo que está más a nuestro juego y a nuestro nivel y bueno, el domingo sabremos.
Y otra cosa de las que hemos ido resaltando la semana es que es, no dependemos solamente de que marque Raúl de Tomás, que precisamente no marcó, y acabamos el partido ganando 3-0, con lo cual los jugadores de segunda línea, por fin, Melendo se estrena como goleador, que lleva tiempo jugando en primera y es el primer gol oficial en primera división, se dice pronto.
Y además con un mensaje muy claro que vimos todos, por lo menos en este primer partido, ya lo habíamos visto también en la pretemporada, de que hay una consigna muy clara de chutar a puerta.
Sí.
Es decir, a la que se podía y se veía puerta, se acababa la jugada y se chutaba. Chutó Fran Mérida, chutó en Barba, incluso Dardé lo intentó. Así, yo creo que es un estilo de juego agresivo que nos va a venir muy bien.
Me gusta lo de que en Barba chute tanto desde fuera del área, porque hacía tiempo que no teníamos un jugador que por lo menos lo intentara
y que chuta bien, porque tiene buen chut.
Muy bien, pues ya sabéis, Montperico, a partir de las 4 no perdáis la sintonía. Mañana estaremos aquí otra vez. Buena tarde.